Hermanos, una vez más, Dios les bendiga en esta mañana, para los que están presentes, para los que nos están escuchando por medio de el internet, las redes sociales. Vamos nosotros a cerrar hoy el capítulo 13, del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos del 31 al 38. Búsquelo, por favor. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos del 31 al 38. Esta es una es la serie expositiva sobre el Evangelio de Juan. Vamos entonces a buscar las citas para poder leer. Dice así la palabra del Señor. Juan 13, 31 al 38. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos con los otros. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias damos en esta mañana, Señor. Gracias por la exposición de su palabra que vamos a realizar en este momento, Señor, y pedimos, Señor, la iluminación, Señor, para poder entenderla, para, Padre amado, Señor, para que sea clara nuestras vidas, que su palabra haga la obra para la cual usted la envía, Señor, en estos corazones, Señor, en los que están escuchando, mi Dios amado, que sea clara, Señor, y que haga ese efecto transformador en la vida de las personas. Señor, mi Dios, aquí estamos, gracias, Señor, gracias por su palabra que nos santifica. Amén. Y amén. Bien. El tema para cerrar el capítulo 13, el tema de este mensaje, es una norma más alta de amor. Una norma más alta de amor. Haciendo referencia a ese nuevo mandamiento que el Señor da en el versículo 34. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué es lo que caracteriza a los verdaderos seguidores de Cristo? Cuando usted quiere saber quién es un creyente auténtico, cuando usted quiere y se pregunta por alguien que está profesando la fe si auténticamente es un creyente verdadero, ¿qué señales puede manifestar un creyente? Que debe mostrar a alguien que dice ser discípulo de Cristo. Bueno, vamos a, en el mensaje de hoy vamos a estudiar eso, en base a ese mandato que el Señor dio a sus discípulos. Y como usted sabe, ese mandato es una norma muy alta de su amor. Pero obviamente vamos a ubicarnos en el contexto. Yo sé que algunos de ustedes me han ido siguiendo con Juan, pero vamos de todas maneras a tomar el contexto anterior. En el contexto anterior, habíamos revisado, vamos a buscar Juan 13, desde el versículo 21, habíamos dicho, obviamente, está el ambiente, es la última cena, ese tiempo que el Señor tiene con sus discípulos, y habíamos revisado precisamente desde el versículo 21, cómo Jesús se conmovió en espíritu y había declarado ahí en ese lugar íntimo con sus discípulos que uno de ellos le iba a entregar, que había un traidor. Versículo 22, todos comenzaron a mirarse unos a otros diciendo, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Ese fue el mensaje, el tema del mensaje anterior. Se miraban y comenzaban a dudar. Y esto es interesante porque si tomamos en cuenta casi los 3 años que acompañaron muchos de ellos al Señor, ¿cómo podría ser que durante 3 años, y no como nosotros que a veces nos vemos, ellos tenían una cercanía mayor? 3 años viviendo con el Señor, día y noche, día y noche, día y noche, y de un momento a otro el Señor les dice, uno de ustedes me va a traicionar, me va a negar, y todos comenzaron a inquietarse, y comenzaron a decir, ¿seré yo? Jesús se conmueve en su espíritu al decir esto, y esa es una connotación de que muestra al Señor de una manera más o menos así como pasó cuando resucitó a Lázaro. Al ver a Marta y a María llorar, él también se conmovió en su espíritu. Vemos entonces a los discípulos desorientados, preguntándose todos si seré yo el traidor. Pero también hablamos nosotros de la tranquilidad del discípulo que amaba a Jesús. Vamos a buscar. Dice así, por ejemplo, vamos a buscar en el versículo 23, Juan 13, 23, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, sabemos por las escrituras que este discípulo amado era el escritor del Evangelio. Estamos hablando de Juan. A este discípulo, Simón Pedro le hizo señas para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y el recostado, el discípulo amado, recostado al pecho del Señor, le preguntó con toda tranquilidad quién es. Versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote. Versículo 27 dice, después de que Judas tomó el bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno, versículo 28, de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Por qué no entendieron? Versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa del dinero, de las ofrendas, que Judas tenía la bolsa de las ofrendas, Jesús, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Que vaya a comprar algo para la fiesta, o que diese algo de comer a los pobres. Versículo 29. Versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, Judas salió y era ya de noche. Hasta ahí habíamos avanzado, habíamos hecho énfasis en esa tranquilidad del discípulo amado, pero también habíamos hecho énfasis también en la obra de Satanás en Judas. Porque lo que para sus discípulos resultaba una edificación o una exhortación, cuando el Señor les decía, uno de ustedes me va a entregar, y ellos comenzaban a examinar sus corazones, para Judas terminó siendo una negación que lo llevó a la condenación. Él salió, Satanás entró en su corazón, y prácticamente el Señor le está diciendo, lo que vas a hacer, Judas, hazlo pronto. Y hasta ahí nos hayamos quedado. La misericordia divina pasó, en el caso de Judas, a un juicio divino. Judas no estuvo presente en la institución de la cena del Señor. Amén. Entonces, hasta ahí es lo que hayamos avanzado en el mensaje anterior. Vamos ahora al versículo 31 y 32. Entonces, cuando hubo salido, ya sabemos quién se trata, ¿no? ¿Quién salió? Judas. Cuando Judas había salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Si ustedes se dan cuenta, se repite muchas veces la palabra glorificar. Entonces, vamos a ver nosotros aquí una glorificación mutua. El Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Pero es interesante, mis hermanos, que Judas ya no participa de esto porque él ya salió. Sabemos que hay un decreto de Dios que es inmutable. La salida de Judas no sorprende al Señor. Todo estaba en los planes trazados por Dios. Si revisamos Hechos 2:23, la Escritura dice lo siguiente, Hechos 2:23, observen, el contexto es obviamente el apóstol Pedro dando su primer discurso después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y qué dice la palabra? A este, hablando del apóstol Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Si usted examina la Escritura así, si usted se fija, ¿quién entregó a Jesús? El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios, ¿qué medios usó para hacer esta obra? Que Él planificó desde la eternidad. ¿A quiénes usó? A los judíos, a los romanos. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. Entonces, vemos nosotros que, mis amados hermanos, que la salida de Judas, yo sé que hablé esto la vez anterior y hago este énfasis una vez más para que usted pueda escuchar que todo estaba planeado anticipadamente por Dios el Padre en la eternidad. El Señor Jesús no es que lo que pasa con Judas le cae de sorpresa. Ya sabía. Por eso le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y vemos ahí el deseo del Señor Jesucristo por cumplir la voluntad del Padre. Yo sé que para nosotros, tal vez, como que no entendemos eso. Pero tome en cuenta que la crucifixión está cerca. La ira de Dios se va a derramar sobre su Hijo. O sea, quiero que entienda que va a haber ahí, va a haber vituperio, va a haber golpes, va a haber el mismo engaño de Judas. Todo lo que viene con la crucifixión, y el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo creo que la mayoría de nosotros, si conociera algo que nos va a pasar, trataríamos de alargarlo. Sinceramente, nuestro corazón. Si usted sabe que va a pasar un mal rato, qué sé yo, imaginemos que en su oficina usted se entera, dice, ¿sabes qué? Alguien de esos que conocemos mucho, ¿no? ¿Sabes qué? El día que siguiente, el jefe te va a llamar porque ya vi en la lista que te van a votar, te van a despedir. Usted no, ni tiene ganas de ir ese día, a lo mejor. Solo por dar un ejemplo, algo sencillo. Peor aún si es una noticia desagradable, que usted se ha enterado. Usted ni quisiera llegar a ese momento. Usted no quisiera pasar por ese momento. Pero vemos al Señor lo que le dice a Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque el deseo de Jesucristo es llegar a la cruz. Es la obediencia de Él como Hijo a su Padre en todo lo que ha sido planeado, en todo lo que ha sido planificado desde la eternidad. El Señor tiene la cruz cerca, el sufrimiento. Y véalo, tal vez no entendemos, el único que pudo experimentar la ira de Dios es nuestro Señor Jesús. Esa ira, usted vea a Dios el Padre derramando toda su ira. ¿Cómo será la ira de Dios? Realmente no llegamos a entender. Hablábamos de eso en el seminario este sábado. ¿Cómo debe ser sentir la ira de Dios? El Señor Jesucristo vivió eso. Recibir la ira de Dios. ¿La ira que era para quién? Para cada uno de nosotros. Pero aún así, Judas, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ahora vemos este hecho de glorificación mutua. Vemos que en el versículo 32. No, desde el 31 empieza. Cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Es una glorificación mutua. Dos personas, uno en esencia. ¿Se recuerda Juan 10:30? Esa pronunciación que hace el Señor. Yo y el Padre, uno somos. Usted sabe el contexto porque ya lo vimos. Los fariseos, los religiosos tomaron piedras y querían apedrear al Señor porque lo que estaba diciendo, ellos lo entendieron. ¿Qué entendieron? Que Él se hacía igual al Padre. Entonces vemos nosotros esa glorificación mutua. Glorificado el Hijo, glorificado el Padre. Tengo un comentario aquí de William Hendrickson que dice lo siguiente. Padre e Hijo glorifican el uno al otro, porque aunque son dos personas, ellos son uno en esencia. Por medio de la pasión, resurrección, ascensión y coronación, Dios glorificará al Hijo en comunión íntima consigo mismo, de manera que la gloria del Hijo refleja gloria al Padre y viceversa. Es una glorificación mutua. Vemos esa entrega voluntaria del Hijo a una muerte tal por un pueblo tal. Juan 10:18. Vamos a buscar una referencia. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. El mismo Señor Jesucristo, Juan 10:18. Él dice esto con toda claridad. Nadie me la quita, tomando el contexto del 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces usted ve esa entrega voluntaria del Hijo a una muerte, que conocemos lo que fue esa muerte, por un pueblo tal. Y ese pueblo nos ha alcanzado a nosotros en su gracia y en su misericordia. Pero también vemos la buena voluntad del Padre al entregar al Hijo a una muerte tal por un pueblo tal. Juan 12:28, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 28. Usted se recordará cuando vimos esta parte. El Señor Jesús dice, Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Y en ese momento, ¿qué pasó? Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ustedes saben, todos los que estaban ahí escucharon la voz. Otros no la entendieron por la dureza de sus corazones. Pero vemos, mis amados hermanos, esa glorificación mutua. El Hijo dando su vida. Él no es lo que va a acontecer en la cruz, no es el producto de algo fortuito. Todo estaba planificado de antemano en la eternidad y Él mismo entrega su vida. Pero también vemos la buena voluntad del Padre al entregar a su Hijo a una muerte que va a recibir, que usted la conoce, lo que es la crucifixión, y por un pueblo, no solamente por los suyos, sus discípulos. El contexto hace referencia a quién, a sus discípulos. Pero recuerde, en todo este contexto que se está dando de él conversando con los suyos, que se extiende hasta Juan 17, considere eso, desde Juan, empezamos 13 hasta el 17, usted va a ver ese diálogo que muestra el Evangelio de Juan, que no está en los otros evangelios, un diálogo de intimidad con los suyos. Y lo precioso de eso es que no solamente eran los que estaban ahí, él también nos hace saber por todos aquellos que llegarán por la predicación de sus apóstoles. Y ahí estamos nosotros, mis amados hermanos. Entonces, también vemos que esta glorificación ya era un hecho inmediato. Ya la cruz estaba cerca. En la madrugada, ustedes saben, lo llevan al Señor prácticamente, ya era cuestión de horas. Se recuerda cuando él hablaba varias veces, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Pero ahorita ya estaba prácticamente, como decimos muchos, de la ceja al ojo, cerquita. Esa es una frase de mi suegro. Estaba prácticamente cerca, ya era el momento de la crucifixión. Estamos entonces en Juan 13:32. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Ahí está la parte, la inmediatez. Estaba unas cuantas horas la crucifixión. Muchos comentaristas dicen que el Señor está dando ese, no sé si usted recuerda tal vez al apóstol Pablo despidiéndose de los hermanos de, la iglesia, de las iglesias allá en Éfeso, allá en Hechos 20, así mismo con ese amor, con esa calidez, con esa cercanía. Él se estaba prácticamente despidiendo de sus discípulos. Entonces, versículo 33. Vamos a pasar al versículo 33. Ah, se me está quedando algo de aquí de mis puntos, antes de pasar al versículo 23. Sabemos que la cruz, que la glorificación ya era un hecho inmediato, pero entendamos algo. La cruz, que el Señor va a vivir prontamente, es realmente el punto central. Cuando Él dice, lo he glorificado, glorifica al Padre, glorifica al Hijo, estamos hablando de esa... ¿Cuál es la glorificación ahí? A ver, ¿qué pensemos? ¿Cuál es la glorificación? ¿Qué es lo que se venía? La cruz. Pero no olvide que la cruz era humillación. Era humillación y era también gloria. Pero era una humillación previa. Si nosotros revisamos Filipenses 2, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2:8 dice, vamos a leer hasta el 11, Filipenses 2:8 al 11, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Hay una humillación. Recuerde que la cruz, a diferencia de nosotros que no la vemos con esa notoriedad, usted ve el símbolo de la cruz y puede ser un adorno en una casa, puede ser hasta lo puede llevar, alguien llevar colgado de aquí. La cruz era la peor muerte que había en ese tiempo. Y el pastor José García, José Alberto García, ahora que estuvimos nosotros en la conferencia, él hablaba que, y no, la verdad que a mí se me ha pasado por alto, que el Señor Jesús estaba ahí, estaba recibiendo humillación. Tanto así que el pastor José decía que él estaba incluso completamente desnudo. Que claro que, obviamente, cuando usted lo ve en películas, usted ve que le quitan toda la ropa al Señor y queda con un trapito ahí, ¿no? En sus partes. Pero realmente era la muerte más vil. Tanto así que Gálatas dice que, y la Escritura habla de que, maldito todo aquel que muere clavado en un madero. El hecho de tener al Señor ahí, en esa cruz, recibiendo humillación, incluso desnudo, siendo humillado. Pero regresando a Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mira el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un pequeño paréntesis ahí. Usted no va a ver la glorificación sin antes ver ¿qué cosa? La humillación. ¿Sí se da cuenta? Y es un ejemplo para nosotros. Claro que lo que hizo el Señor Jesucristo sirvió para nosotros ser justificados delante de nuestro Padre Celestial. Pero aún si llevamos una práctica cristiana, el Señor lo expresó claramente a sus discípulos, y acuérdese que Juan 13 empezó con un acto sublime de humillación. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Lavar los pies a sus discípulos. Y eso es una clara constancia para nosotros. ¿Quieres ser el mayor entre tus hermanos? ¿Qué les dijo él? Sé entonces él, el esclavo, sé el que sirve. Y vemos ese ejemplo aquí. Se humilló a sí mismo, versículo 9, Filipenses 2:9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, no pierda el enfoque central en la cruz. Hay una humillación previa antes de esa glorificación. Y eso mismo pasa cuando anunciamos el Evangelio. ¿En dónde tenemos que enfocarnos cuando llevamos este mensaje del Evangelio? ¿En dónde se debe enfocar? Precisamente es en la cruz. Ahí debe estar centrado su mensaje. Es en la cruz. Yo sé, amada iglesia, que ahora el mensaje del Evangelio habla de todo, menos de lo que debe de hablar, que es la cruz. El apóstol Pablo, usted sabe, a los corintios, llevando el mensaje a los corintios, y los corintios ávidos por escuchar sabiduría humana. Pero el apóstol Pablo es, mi mensaje es la cruz. Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque usted debe entender, mi amado hermano, que ahí en la cruz era el lugar donde usted tenía que estar. Y él recibió la ira de Dios. Esto no se habla. Esto no se habla en las predicaciones. Esto no se habla cuando usted lleva el mensaje de Dios. Ah, que Dios tiene ira. Claro, como no tenemos solamente hacemos énfasis en el amor de Dios. Hacemos énfasis en el amor de Dios. No nos damos cuenta que Dios, por las Escrituras, mostró toda su ira sobre su Hijo en la cruz. Previo a la glorificación está su humillación, y por eso nuestro mensaje debe ser centrado en la cruz. No hable más cosas. No, si usted quiere responder a las inquietudes de las personas que no apuntan a la cruz, usted entonces, aún no siendo un predicador de púlpito, usted está haciéndole cosquillas a los oídos de las personas. Está dándole a entender lo que quieren ellos escuchar. No me hables de eso, no. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es nuestra centralidad. Él, siendo Dios, Filipenses 2, no se aferró a su divinidad, sino que, como hemos leído, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, en la condición de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. ¿Y usted cree que la vida cristiana usted la va a pasar sin ser obediente? ¿Usted cree eso? Hoy yo veía de mañanita y decía a mis hermanos de esta iglesia, aquí faltan sillas para el discipulado. O sea, haciendo referencia, no que faltaban más sillas, sino que había muchas sillas vacías. Entonces, a veces uno escucha, sí, hay que ser obediente, pastor, amén, es verdad. Pero en las cosas prácticas de la vida cristiana, usted no lo está demostrando. ¿Qué tendría que hacer yo como pastor? ¿Sentarme y exhortarlo? ¿Cuántas veces he podido exhortar a más de algunos de ustedes por la obediencia? ¿Qué pasaría si un día yo no vengo al discipulado? ¿Qué pasaría? ¿Usted cómo vería esa situación? ¿Qué pasaría si un día yo digo, no voy a predicar hoy día? Vamos a poner al hermano Richard a predicar, al hermano Néstor a predicar. ¿Cómo vería usted eso? Si en las cosas tan sencillas El Señor nos está mostrando aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso el Padre glorifica al Hijo, y el Hijo glorifica al Padre en esa obediencia. Y Él enseñó esa obediencia a sus discípulos. Esto, mis hermanos, debe examinarnos. Y puede escuchar el mensaje anterior. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo aquel que pueda traicionarte? Diciendo que soy un creyente, pero no viviendo una vida práctica. Esas preguntas deben estar en nuestras vidas. Cada día debe ser examinado por la Escritura. Cada día preocúpate por la salvación que te han entregado. No es algo que se tome a la ligera. La Escritura mismo habla de que tenemos que ser muy diligentes por la salvación que hemos recibido cada uno de nosotros. Y esa salvación se vive todos los días. Esa salvación se vive con la lectura de las Escrituras. Esa salvación se vive con la comunión con los hermanos en la iglesia. Esa salvación se vive con la obediencia. Es importante que veamos esto. Detrás de esa glorificación encontramos ese punto central que es la humillación de Cristo y su gloria posterior que viene después de la humillación. Y una vez más, ahí debe estar nuestro mensaje del Evangelio, centrado en eso. Pero es obvio que si yo voy a evangelizar a alguien y le hablo de la cruz, y estoy hablando de humillación y estoy hablando de glorificación, eso quiere decir que en las cosas más sencillas, yo también tengo que haber cumplido. ¿Sí o no? Si Él lo hace siendo Dios, imagínense nosotros, ¿acaso no somos sus discípulos? Bien, voy a pasar al segundo punto. Ya vimos esta glorificación mutua, pero también ahora vamos a ver, mis amados, y esta es la parte central, vemos esa marca distintiva del cristiano. Versículos 33 al 35, usted va a encontrar ahí, déjeme poner que se me perdió aquí. Mire, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Bien, vamos a revisar esta parte. Primero, es interesante cómo los trata el Señor. Y en las cartas de Juan vamos a ver el mismo trato tierno. Hijitos. Un comentario aquí dice lo siguiente. Por primera vez el Señor Jesús se dirigió a sus discípulos como hijitos. Es un término cariñoso. Y lo empleó solo después que Judas había salido. Es obvio, no le podía decir tiernamente a Judas, hijito. No porque el Señor no lo ha querido hacer, porque conocemos su amor infinito. Sencillamente, ¿por qué no lo pudo hacer? Porque Judas salió. ¿Salió? Entonces dice el comentario, sigo leyendo, iba a estar con ellos solo un poco. Luego moriría en la cruz. Ellos le buscarían entonces, pero no podrían seguirle, porque volvería al cielo. El Señor había dicho lo mismo a los judíos, pero en un sentido diferente. Para sus discípulos, su partida sería solamente algo temporal. Ese es un comentario de William McDonald. Entonces, es obvio, no podían seguirle. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a ir al Padre después de la muerte para sus discípulos. Incluso más adelante en el verso 36 del mismo capítulo, mire, verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Si te das cuenta, me seguirás después. ¿Después de qué? Después de que te mueras. Y eso pasó con Pedro. Pero ya vamos a tocar esa parte, ya vamos a tocar eso. Entonces, ir al Padre después de la muerte para sus discípulos, pero en cambio, para sus discípulos, pero para los que no eran sus discípulos, significaba morir en su pecado, para los judíos incrédulos. Mire Juan 8:21, recordando Juan 8:21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A quién le está hablando aquí? A sus hijitos no les dice eso. ¿A quién le dice eso? A todos los judíos incrédulos. ¿Sí se da cuenta? O sea, para nosotros, es decir, para nosotros, aunque claro no lo entendió Pedro, si usted hubiera estado ahí tampoco lo hubiera entendido. ¿Cómo es eso, señora? ¿Dónde te vas? ¿Cómo es que no te puedo seguir? Y ya vamos a ver al final cómo Pedro también se llena de... Quiere seguirlo hasta el final, pero el Señor le dice, hijitos, a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. No me pueden seguir. Me seguirán después. Eso es para sus discípulos. Pero en cambio, para los otros, como lo vemos en Juan 8:21, me buscarán. Así le dice el Señor. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué lo querían buscar? No los buscaban para salvación. No lo buscaban con una fe salvadora, lo buscaban sencillamente, ¿por qué? Porque los alimentaba, lo buscaba porque por los milagros, lo buscaban tal vez, porque Jesús era popular, lo buscaban porque pensaban que iba a ser ese libertador frente a los romanos, por eso lo buscaban, pero no lo buscaban con fe salvadora. ¿Usted sabe hoy cuánto pueblo que se dice cristiano hace lo mismo? ¿Cuánta gente, le voy a decir de esta manera, cuánta gente hoy está sentada en este momento, así como nosotros, como muchos de nosotros, escuchando un mensaje, pero no lo está buscando para salvación? ¿Lo está buscando porque la iglesia es cómoda? ¿Lo está buscando porque el mensaje lo llena de una motivación humana? ¿Lo está buscando sencillamente porque hay promesas? Me han enseñado a pactar, a declarar, a decretar. Y yo como he decretado, entonces me tiene que llegar la bendición. Hoy, en este momento, muchos están sentados así como nosotros, pero no lo están buscando para salvación. ¿Y cómo yo sé que lo busco para salvación? ¿Cuál es el ejemplo claro? La cruz. ¿Y la cruz qué representa? Obediencia. Les voy a decir varias veces esto, porque a eso vamos a ir llegando en este mensaje. Obediencia. Es obediencia, mis amados. Es obediencia. Si usted no está viendo obediencia en la vida, ay, ay, ay. Lamentablemente, muchas veces el desobediente no se está dando cuenta que es desobediente. Traten a los niñitos atrás, por favor. Lo que siempre les pido, por favor. Sí. A ver. ¿Dónde me quedé? Entonces, estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa obediencia. Hablamos de que para sus discípulos era un acta temporal. Temporal. Para los incrédulos era morir en su pecado. Pero ahora, si usted vamos a revisar, versículo 34. Ya después que el Señor los trata tiernamente y les dice, estaré con vosotros un tiempo, me buscaréis, pero como días los judíos, así digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. No puede, ¿de qué está hablando? De que tiene que ir a su Padre Celestial. Y el 34 dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esta es la norma más alta de amor. ¿Por qué razón? Porque Cristo lo está dando con su propio ejemplo de amor sacrificial. Porque usted me podrá decir, bueno, desde que Dios guió a Israel, Dios ha hablado de esto. Siempre se ha hablado de el amor de Dios. Siempre se ha hablado. Siempre Dios de alguna manera, Él llevaba al pueblo a poder amarse. La cita aquí no la encuentro en este momento, pero es interesante, miren lo que dice este comentario. Acá está, escuche, en el comentario la tengo. Un comentario del pastor MacArthur. En un sentido, la responsabilidad dada por el Señor a los doce no era nueva. A qué se está refiriendo el comentario? Al mandamiento. No era nueva en un sentido. El Antiguo Testamento prescribía el amor de Dios. Y vamos a hacer un alto ahí, busque Deuteronomio 6.5. Hay dos citas aquí, pero busquemos Deuteronomio 6.5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está. Pero vamos a la otra, si ya me hace falta la otra. Y Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Mire, no te vengarás, Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. ¿Qué está diciendo ahí? Estamos viendo el amor de Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Y qué nos dice el Levítico? ¿Y amarás también a quién? A tu prójimo. Entonces, regreso al comentario del pastor MacArthur. La responsabilidad dada por el Señor a los doce no era nueva en un sentido. El Antiguo Testamento prescribía el amor de Dios y el amor a las personas, como lo había afirmado incluso Jesús, allá en Mateo 22, 34 al 40. No lo vamos a buscar ahorita. Allá les había hablado de eso ya, Mateo 22. Pero era un mandamiento nuevo en el sentido de presentar una norma de amor más alta, con base, aquí está la clave, con base en el ejemplo que está dando el mismo Señor Jesucristo. Cuando allá en el Antiguo Testamento Dios hablaba de amar a tu prójimo, de fijarte en quién está al lado tuyo, acuérdese, el pueblo de Israel, era el mandato de el Dios que hablaba con Moisés. Pero acá no, acá tenemos al Dios hecho carne, está el Dios hecho hombre con ellos y les está diciendo, por eso le dice, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo los he amado. Tal vez ellos, ¿y cómo nos has amado, Señor? Tal vez no estaban viendo como el Señor, ¿cuál era la forma en que Él mostró su amor para sus discípulos y para nosotros? La cruz. La cruz. El vituperio de la cruz. Él estaba en ese momento con ellos, estaba ahí reunido con ellos. Tal vez ellos decían, como nos ama, pero ¿de qué manera nos va a amar? La cruz, el vituperio de la cruz, el rechazo de la cruz, allá apuntaba todo. Eso era. Eso es el comentario que dice el pastor MacArthur. Entonces, en ese sentido era nuevo. Era el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, diciéndole, ámense unos a otros como yo los amo hasta la cruz, hasta la muerte. Entonces, es un amor que es imposible sin el poder transformador del nuevo pacto. Esto es interesante. Es un amor que es imposible sin el poder transformador. Vámonos a Romanos 5:5. Busque, por favor, Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Observe, dice la Escritura. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y una cita más, Gálatas 5:22. ¿Qué encontramos en Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y ahí está gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, mis amados? ¿Por qué el Señor puede amarnos de esa manera? ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él está yendo a la cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que si Él nos está pidiendo ese amor, los unos con los otros, escucha lo que le voy a decir, si Él nos está pidiendo ese amor, ámense, dice, ¿no? Los unos a los otros como yo los estoy amando. ¿Cómo los estoy amando? Con un amor sacrificial. Voy a dar mi vida por ustedes. Imagínense eso. De esa manera tenemos que amar a nuestros hermanos, porque ya estamos en un contexto íntimo. Acuérdense que Judas salió, el traidor ya salió. Estamos en los escogidos, en aquellos que Él escogió y llamó para ser sus apóstoles. Entonces, es obvio, mis amados hermanos, que miren lo que le voy a decir, cada uno de nosotros, para poder vivir esta realidad, cada uno debe amar sacrificialmente a su hermano. Ah, pero eso es fácil, pastor. Yo lo hago. ¿Seguro? ¿Seguro entonces si te exhorto vas a ser obediente? Si es así, es verdad, el hermano que te exhorta a ti no te va a molestar de tal manera que vas a recibir una exhortación en amor. ¿Por qué tengo que exhortar a mi hermano? Porque lo amo. ¿Por qué el que recibe la exhortación tiene que escucharlo? Porque lo ama también. ¿Acaso no dice que debemos perdonarnos unos a otros? ¿Acaso no dice la Escritura que debemos soportarnos unos a otros? Esa es la práctica. No me vengas a decir que amas a Dios sacrificialmente si no amas a tu hermano que está al lado tuyo. No me vengas a decir que amas a Dios sacrificialmente si todavía hay en tu corazón resentimiento, odio. ¿Cómo puedes entonces hacerlo? Examina tu corazón. Por eso es una norma muy alta. Yo sé que la palabra amor para nosotros se confunde con muchas cosas, porque es fácil que alguien ponga ahí en su carro, yo amo con un corazón, y usted sabe, aman cualquier cosa. Es fácil mandar un corazoncito por un mensaje de WhatsApp. Eso no es el amor sacrificial de Dios, el amor que debes tener por tus hermanos. Eso no es. Es una norma muy alta, muy alta. Y nosotros la vivimos cuando tenemos comunión los unos con los otros. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Así como yo los he amado, así como me voy a la cruz por ustedes, ustedes tienen que amarse. Pero ¿recuerdan el contexto? ¿Recuerdan el contexto? ¿Cómo empezó todo? El Señor Jesús, ellos entrando, listos para la cena, ¿y qué sucedía? Había que lavar los pies. Era cultural. Pero nadie lo hacía. ¿No se parece mucho eso a nosotros a veces? Usted podrá sentir conmigo. Hermanos, hay que hacer esto. Hermanos, hay que hacer esto. Hermanos, vamos a planificar esto. Y todos pueden decir, sí, pastor, hay que hacer esto. Pastor, mejor, hagámoslo de esta manera. Pastor, hagámoslo de esta manera. Bueno, ¿cuántos lo hacemos? Somos buenos para hablar sin poner el ejemplo. Ahí estaba el vaso con el agua, el hebrillo, la lavacara, la toalla. Y todos se miraban. No, pues si yo voy a ser el mayor, que sea que me lave, que sea Pedro el que venga a lavarme, que sea Juan el que me lave los pies. Y mientras estaban buscando quién lavaba los pies, el mismo Señor les da el ejemplo. Entonces, ¿entiendes lo que te estoy diciendo en esta mañana? Aquí vamos a estar para rozarnos. Aquí vamos a estar para llamarnos la atención. Aquí vamos para exhortarnos unos a otros. Aquí vamos a estar porque somos imperfectos. No somos perfectos. Pero cuando te llega la exhortación, recuerda que si eres un discípulo, amén, tienes que amar a tu hermano. Tienes que perdonarlo. Tienes que soportarlo. Eso es la vida cristiana. Y ni aún así se puede comparar al sacrificio que él hizo. Ni aún así. Entonces, por eso, es un amor que es imposible dar. ¿Cómo tú puedes amar a tu hermano? La única manera de que yo pueda amar es que él me haya transformado para que yo pueda dar ese amor. Hey, tu hermano no solamente es el que está aquí, también es tu esposo, tu esposa, tus hijos. A veces muchos piensan que el hermano solamente porque lo ven en la iglesia, pero a veces sucede que la esposa o el esposo también es hermano en la fe. Y también tienes que amarlo y soportarlo y orar por él y exhortarlo. O recibir sus exhortaciones y tú también hacer las tuyas. Y cuando llegue la exhortación, ¿qué van a hacer? ¿Se van a separar porque no se soportan? La incompatibilidad entre una pareja es aceptada en el mundo. En el Señor no es así. La única manera de que puedas dar ese amor sacrificial es primero haberlo recibido. ¿Y cómo lo recibimos? Cuando Dios hace ese nuevo nacimiento. Es la única manera. Ahora los discípulos de Cristo, hablando ya de los discípulos de Cristo, se distinguen entonces en su carácter porque son regenerados por el Espíritu Santo. ¿Eres seguidor de Cristo? Amén. Perfecto. Entonces debes de haber sido regenerado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Debes estar capacitado para la obediencia. Mira, el problema es que cuando un pastor habla de obediencia, tal vez alguien que no entiende de obediencia, ¿cómo lo va a recibir? Como una imposición. Pero si es una imposición, el pastor tiene que saber que aquí hay miembros fieles que pueden también exhortarlo y decir, pastor, lo que usted está diciendo está sonando a imposición. El pastor debe de saber, así como dice la Escritura, el apóstol Pedro dice muy claramente, él habla con respecto a el asunto de que la única forma, dice, no te debes enseñorear de la congregación, sino sé ejemplo de ella. Si hay en una iglesia, hay miembros fieles, hay miembros maduros, claro que le pueden decir al pastor, pastor, usted se está saliendo del estándar bíblico. Entonces, su requerimiento no es tanto una señal de obediencia, sino parece más una imposición. Y eso quiero que lo tengas presente también. ¿Sabes por qué? Porque, ay, pero estoy hablando del pastorado. ¿Y en tu casa tal vez no puede ser lo mismo? ¿Acaso cuando levantas tal vez la voz a tus hijos, lo estás dando a mostrar como un ejemplo de obediencia? ¿O es una imposición? Usted sabe que en la familia es donde más se puede ver esto. Porque habrá siempre el esposo que quiera que la esposa haga las cosas que hace el esposo y la esposa va a decir, no me gusta porque... Pero el otro le dice, oiga, yo viví eso y... Los esposos muchas veces, por la sujeción, queremos transformar la sujeción o lo hace y termina todo siendo destrozado, se ofende el uno, se ofende el otro. ¿Eso busca el amor sacrificial? No. Claro que no. Entonces, yo creo que me aparté un poquito del tema, pero es una aplicación. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos hablar del amor de Dios? Es en la práctica. Y tengo que decírselos de esa manera. Yo los puedo exhortar y puede ser que mi exhortación sea dura para algunos. Y tal vez yo tenga que decir, ¿saben qué? Amado hermano, te pido perdón. sí hice una exhortación demasiado fuerte. Te lo pido perdón. Porque soy humano y me puedo equivocar. A que sea orgulloso y diga, no, tienes que hacerlo y se acabó. Yo tengo que también aprender a veces. Es más, Dios nos enseña constantemente a eso. Entonces, los discípulos de Cristo, entonces, retomando, en cuanto a su carácter, se distinguen por la obra del Espíritu Santo en sus vidas y porque están capacitados para la obediencia. Pero también los discípulos de Cristo se distinguen por la práctica, como hemos estado viendo. Bueno, ya me he estado adelantando los puntos. Están dispuestos a disculparse y buscar el perdón a quienes han ofendido. Mira, están dispuestos a disculparse y buscar el perdón a quienes han ofendido. Mateo 5, 23, 24. Ustedes lo conocen, Mateo 5, 23, 24. Muchos venimos con la disposición de, Señor, te voy a entregar esto. Señor, voy a hacer esto para ti. Señor, en la iglesia hace falta esto, lo voy a hacer con todo mi corazón. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ¿quién se acuerda? ¿El hermano o tú? Si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Deja lo que traes. Déjalo. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchos dicen, sí, pero es que él no es mi hermano. No ha nacido de nuevo. Entonces evangelízalo con mayor razón, estando ya mal testimonio. ¿Sí o no? Evangelízalo y muestra la humildad que te ha enseñado Cristo. Evangelízalo. No, él no es inconverso, él ya es un diablo. Igual, evangelízalo. Porque si no es creyente, ¿qué va a hacer? Es un no creyente que necesita ser evangelizado. Pero si es un creyente, pero no está en nuestra iglesia. Entonces no es mi hermano. ¿Dónde dice eso la escritura? Es tu hermano. Tal vez no está contigo localmente, pero es tu hermano. Pero lo que quiero enfatizar, viendo la escritura, ¿quién se debe acordar de quién? ¿Él? ¿Él? Ya, perfecto. Si no es tu hermano y no es un hermano en la fe, evangelízalo. Igual tienes que mostrar humildad porque tienes que exaltar a Cristo. ¿O estás esperando primero glorificación y luego humillación? Retomemos el asunto. Es un hermano. Deja lo que vayas a traer en tu altar. Déjalo. Ponte a cuentas. Búscalo. Y cuando hayas saneado el asunto, Dios te recibe tu ofrenda. Entonces, los discípulos de Cristo, en cuanto a esa práctica, están dispuestos a disculparse y buscar el perdón a quien han ofendido. Están dispuestos a hacerlo. Oiga, qué difícil que decirle a alguien, tienes que disculparte. Si yo no he hecho nada, tienes que disculparte. Jesús hizo esto. Bueno, y algunos dicen, pero es mi enemigo. Peor aún, ¿qué dice con respecto a los enemigos? ¿Qué dice con respecto a los enemigos? El Señor hablaba de esto y era chocante porque ellos en su contexto judío, si me haces algo, yo te tengo que hacer lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente. Mataste a mi hijo, yo mato al tuyo. Eso es ojo por ojo y diente por diente. Pero eso era por la dureza del corazón, pero la ley ponía un freno a que eso se haga peor. Pero detrás de esa ley estaba el amor. El amor de Dios, y el amor de Dios es lo único que me permite que si alguien me hace un daño, yo tengo que darle otra mejilla. El pastor decía algo chistoso, el pastor me viene a mi mente, en la conferencia del perdón, el pastor José García, José Alberto García, ¿quieres quemarle la cabeza a tu enemigo? ¿Qué tienes que hacer? La escritura dice, ascuas de fuego amontonarás. Cuando él aún deseándote el mal, tú le das el bien. Así le quemas la cabeza, pero hay algunos que quieren literalmente quemarle la cabeza. Entonces, los discípulos de Cristo están dispuestos a disculparse y buscar el perdón a quienes han ofendido. Pero también demuestran amor perdonando. Lucas 17, 3 al 4. Lucas 17, 3 al 4. ¿Usted lo ha escuchado? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Si se arrepiente, ¿qué tienes que hacer? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Solo le perdonas 1, 2, 3? No, ya 5, porque después de la 5ta ya no aguanto, pastor. Si 7 veces pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, perdóname, me arrepiento, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. Es una situación parecida a la anterior. La diferencia es que él, ¿qué sucede aquí? Que él está buscando arrepentimiento, que él está buscando perdón. Él viene a ti. ¿Sí entiendes eso? Él viene a ti. Y si viene 7 veces, y recuerda que ese número 7 no es un número literal, sino que está hablando de... El Señor Jesús dijo muy claramente, si tú entiendes la cruz, tu perdón va a ser ilimitado. ¿Acaso tú puedes hacer lo que Él hizo en la cruz? No. ¿Acaso podemos llegar nosotros a un perdón parecido? ¿A una obra, perdón, como la de la cruz? No. Pero si tú entiendes la cruz, y entiendes lo que te han perdonado a ti, entiendes que gracias a la obra de la cruz eres libre de la condenación por la eternidad. Tienes promesas de vida eterna. Vas a contemplar a Dios cara a cara porque Él te conoce. Si tú entiendes eso, lo que te haga cualquier otra persona, aún el hermano de la iglesia, si 1000 veces te viene a pedir perdón, 1000 veces tú le vas a perdonar. Él viene a ti, pero no solamente ahí, como hemos visto. Algunos dicen, bueno, Él no vino. Ay, si no vino, ¿qué tienes que hacer? A ver, ir, porque algunos están esperando que venga. Yo voy a esperar que venga. Si no viene, ¿sí te das cuenta de lo que el Señor hace? No nos deja salida, discípulos de Cristo. Amén. Obediencia, amén. Práctica cristiana, perdón. Si Él no viene, tú vas. No hay por dónde escaparse. A menos que no seas un discípulo de Cristo. Como dice el Evangelio de Juan, la carta de Juan, si dices que amas a Dios que no ves, y ves y no perdonas a tu hermano que le estás viendo la cara, entonces no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, ¿hijo de quién eres? Si la Escritura te confronta con eso, tienes que ser diligente entonces y correr y buscar el perdón auténtico y verdadero. De eso es lo que estamos hablando aquí, de ese amor sacrificial. Por eso es un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Los discípulos de Cristo, para terminar este punto, realmente se examinan a sí mismos. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y de alguna manera ya lo he dicho. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo de 3 al 6. Hay muchos que todavía dudan de su salvación, pero están, lee la Escritura y vas a encontrar una manera de comprobar si eres salvo o no. Primera de Juan, capítulo 2, versículo de 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ya. Una pequeña pausa. Ese conocer no es un conocimiento de vernos las caras. ¿Está claro? Mateo, capítulo 1, al final del dice, no lo busquen, sencillamente, y conoció José a su esposa después de... Usted sabe, después de que Jesús nació, pero si usted va y ve la nueva versión internacional o la NTV, y tuvo relaciones sexuales, habla de intimidad. En esto, regreso a primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice ahí? Si guardamos sus mandamientos. Sencillo. Y el que dice, yo le conozco, él es mi Señor, hay intimidad, hay una relación. Ah, perfecto, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Mire, por esto yo sé que estoy en él. Si te das cuenta, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Guarda sus mandamientos. Y, sabe, y, estamos, y ya como tenemos un conocimiento previo con respecto a esto, no está hablando de mandamientos ceremoniales, sino de qué está hablando. De su ley moral. Así de sencillo, mis amados hermanos. A veces dudamos de la salvación. Pero es tan sencillo. Examínate. ¿Estás cumpliendo lo que Dios te está pidiendo? ¿Estás haciéndolo? Si no lo estás haciendo, entonces te estás apartando y estás caminando en zona peligrosa. Porque para Juan no hay zona neutral. ¿Está claro? Para algunos predicadores tal vez pintamos una zona neutral. ¿Sabes por qué? Hasta que se decida. No sé, visualicen dos circunferencias. Únanlas y tienen la intersección. Esa es una zona neutral. Para Juan no hay eso. O estás y le conoces, o no le conoces y no perteneces a él. Por eso es un mensaje duro. Y el último punto, mis amados. La inquietud del apóstol Pedro. 36 al 38, lo que les decía anteriormente. Yo sé que cuando escuchamos esto, nosotros siempre queremos hacernos de que estamos interesados cuando no lo estamos. Y eso es lo que pasa aquí. Versículo 36 al 38, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. La verdad que yo no sé si Pedro le habrá entendido lo que le quiso decir. Es como diciendo, parafraseando, nosotros que conocemos la palabra, Pedrito, yo me voy después de la cruz, y ya se los había dicho, varias veces les anunció su muerte y su resurrección, si se da cuenta, ya les había dicho, pero ellos no habían entendido, Pedrito, a donde yo voy, al cielo, no me puedes seguir, más me seguirás después de que te maten, y usted sabe cómo murieron sus apóstoles. Versículo 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Por eso digo, si se da cuenta, él no está entendiendo, es obvio, como muchos de nosotros. Señor, mi vida daré por ti. Como que en cierta manera entendió que era con muerte. Si es con muerte, mi vida daré por ti. Pero es lo que pasa siempre cuando queremos que los demás... Pedro está frente a los demás, y los demás tal vez dicen, wow, si Pedro dice eso y yo no he dicho nada, bravo, bravo Pedro, porque yo no soy capaz de decir eso. Pero el Señor lo descubre. Jesús le respondió, versículo 38, tu vida pondrás por mí. En verdad te digo, que el gallo no cantará sin que tú me hayas negado tres veces. ¿Sabes qué? Cuando Pedro recibió esto, igual, y acuérdese que Pedro ya había, según la Escritura, y muchos comentaristas dicen eso, Pedro ya sabía quién era el traidor. Por Juan, ¿no? ¿Se recuerda? Juan, ¿quién es? ¿Quién es? Pregúntale. Pedro ya sabía. Y el Señor está diciendo aquí, el gallo no cantará sin que tú me hayas negado tres veces. Usted conoce la negación de Pedro. No es que le preguntaron, hey, tú eres, no, yo no soy. No, terminó maldiciendo. Por eso cuando, y los evangelios relatan eso, cuando él estaba ahí, el Señor, y el gallo canta, y él nos niega tres veces, la mirada del Señor sobre él. Escucha al gallo. lo ve al Señor y dice la Escritura que llora amargamente. Pero lo precioso es que el Señor restaura a Pedro, pero no lo hace con Judas. Entonces, vemos entonces en la necedad de Pedro, vemos una aparente devoción al maestro, que sí la tenía, pero tal vez quería aparentar. Vemos una impaciencia, pero también vemos una autosuficiencia. El Señor predice su traición y negación. Y con eso, Pedrito tranquilo. Así cierra el versículo 38. Tres aplicaciones, mis amados hermanos. Primero podemos ver la gloria que precede al mandato. ¿A qué mandato me refiero? Que os améis unos a otros. ¿Qué gloria me estoy refiriendo? A esa gloria mutua entre el Padre y el Hijo. Eso no lo podemos pasar por alto, porque su iglesia está fundamentada en eso. Que tú ames a tu hermano, no te lo he enseñado ningún mensaje humanístico, ningún mensaje de motivación. Lo has aprendido por la gloria que Él hizo al ir a la cruz. Vemos también que debemos considerar lo que realmente nos une como cuerpo de Cristo. ¿Qué nos une como cuerpo de Cristo? El amor sacrificial de Cristo es ejemplo para mí. ¿Ejemplo de qué manera? De que yo también tengo que hacer lo mismo. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Cuando aprendas a vivir en obediencia. ¿Y cómo aprendes a cómo aprendes a vivir en obediencia? Obedeciendo. Sencillo, obedeciendo. Y finalmente, tomando lo que hace Pedro, vemos nuestra posición ante el inmenso conocimiento de Dios. ¿A qué me refiero? Veíamos nosotros el día sábado en el seminario que aunque Dios se da a mostrar al hombre, porque es un Dios que muestra, que se da a mostrar al hombre, o si no, ¿cómo lo conocemos a Él? Por la obra de la cruz. Pero también hay aspectos de Dios que son incomprensibles. Eso se llama en teología, es una palabra un poquito difícil, incomprensibilidad, la incomprensibilidad de Dios. Hay aspectos que reflejan el enorme conocimiento de Dios, a lo cual tenemos que decir sencillamente, amén, Señor. Amén. Señor, tal vez no entiendo. Señor, ¿cómo puedo amar a mi hermano si no lo soporto? Mira la cruz. Señor, ¿cómo puedo sujetarme al pastor que ya me está cayendo mal? Mira la cruz. Señor, ¿cómo puedo amar a mi esposa si ya me tiene? Es como esa gota que está cayendo y cayendo. Mira la cruz. Pero no entiendo. No entiendas. Obedece. Hay cosas que Él nos muestra, hay cosas que son incomprensibles. Tal vez Pedro no entendió en ese momento, pero la revelación llegaría después, la claridad de la obra de la cruz. Claridad que lo llevó a hacer lo mismo que hizo su maestro y a terminar su vida como todos los otros apóstoles. ¿Cómo la terminaron? Ofreciéndola en sacrificio. Entonces, yo a veces me pongo a pensar al apóstol Pablo caminando, escribiendo las cartas a Timoteo, diciéndole: Timoteo, ya está, he terminado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de gloria que me dará mi Señor Jesucristo, y caminando hacia su decapitación. Usted sabe que le cortaron la cabeza. Cumplió lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenemos también nosotros que hacer: cumplir, obedecer. Para cerrar, esta norma alta de amor solamente se va a ver con una vida de obediencia. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos, Señor, en esta mañana, Señor.